Blog de notas.
Qué placer recibir a un Nico Ramuspe en estudios. Nico,
¿cómo andamos? ¿Todo bien?
A un Nico, imagínate si fueran dos.
Mirá si fueran dos.
Voy a decir algo polémico que me pasó acá en lo del AR. Hay otro Nicolás Ramuspe.
No.
Y yo soy el replicante.
El Laudelar, aparte.
Sí. ¿Vos sos el doppelganger?
Yo soy el doppelganger. Yo nací después.
Ah.
Me pasó en la biblioteca de acá de que el otro Nicolás Ramuspe sacaba libros de química.
No.
Bajo mi nombre. Y me llamaron para decirme que yo debía libros de química.
De química. Mirá que a mí me gusta el cine.
Y yo era tipo, ¿pero qué cómo esto de química? No sé qué. Y lo entramos a buscar y sí, es mayor que yo, estudia química.
Y le gusta sacar libros y no devolverlos.
Googleándolo, hay unas noticias. Si pones Nicolás Ramuspe en Google, te pueden salir varias cosas.
¿Se tomaron
mías.
Un café?
Nunca lo conocí. Si está escuchando
tendría
esto en
suceder.
Este momento, me encantaría que sucediera. Pero sí, pasó eso y me di cuenta que soy el trucho. Así que,
no la hizo bueno. Bien, porque si hubiera, por ejemplo, venido acá a pedir DVDs prestado, si nunca les devolvía, te había tendido la trampa perfecta.
Totalmente, sí, ese total. Le da.
Porque
sí.
Decía, no, mirá, yo
un
soy químico, no,
tremendo.
No sé.
Igual, sí. Si alguien googlea Nicolás Ramuspe, lo primero que sale es un resultado tuyo, así que está orgulloso.
Bien,
está orgulloso.
Bien,
sale tu
seguimos,
LinkedIn.
Vas ganando terreno.
Seguimos, gracias Bill Gates, gracias Elon Musk.
La estrategia Frozen de Walt Disney, ¿no?
Sale tu LinkedIn y como tres fotos tuyas. Así
bien,
que
lo de las fotos no me gusta tanto porque me gusta mucho que no me gusta que me saquen fotos, pero bueno, esa es bueno. Otra historia. Igualmente tengo ese doppelganger, digámosle. Bueno, le mando un saludo si nos está escuchando y le vamos a recomendar varias películas, pero principalmente una que es la que vengo a comentar, de un director muy particular, y quiero seguir de la manera en que yo siempre comento las cosas, John Howard Carpenter.
J.H. Carpenter.
J.H. Carpenter, que parece del FBI, si uno lo dice así.
Sí, sí, sí.
Es básicamente uno de los directores que a mí más me gustan. Yo no diría de terror, para mí es un director que excede el género terror. Lo exceden varias películas que no son estrictamente de terror, que a mucha gente no le importan, y también tiene sus mega, no blockbuster, porque no es un blockbuster, pero sus películas conocidas, como por ejemplo Halloween, que da una saga de 280.000 películas.
Claro, por eso, vayamos a lo que a lo concreto que sucede hoy en día en pleno 2022, y que no sé si será lo que te inspiró a traer a John Carpenter a la columna, pero es que se está ahora mismo en cine Halloween, no sé, 50.
Halloween Ends, que de alguna manera...
Que no endea nada, o sí, no sé.
¿Cómo?
Se llama Halloween Ends, pero no termina nada, no endea.
¿Sabes que termina y endea? Pero
¿endea?
Endea, endea. No, o sea, no es un spoiler, pero no voy a contar cómo lo endea.
Yo no creo que lo endea.
Explota el mundo.
Lo endea, no.
Y ahí termina, no hay forma de...
Pasando la barba, lo endearon de una manera que se endea, digámosle,
se pueda descender
la trilogía hecha por David Gordon Green, que tiene cierta soltura en el universo que plantea él. Hay obviamente un mensaje al final de la película, un mensaje no para nosotros, sino para productores ávidos de dinero.
Claro.
Que
miren que esto es una máquina de dinero.
Quizá en este momento, mientras estamos grabando este programa, no nacieron y en algún momento dicen, vamos a retomar esto. El tío Juancito nos dijo que esto podía dar dinero y siempre se revive.
Sí, claro.
Yo igualmente debo admitir que tengo un placer extremadamente culposo con que las sagas se hagan interminables y cada vez...
¿En serio?
Las disfruto enormemente cuando ya no tiene sentido, porque lo veo como un gran reto a los guionistas. Si en una película que es la 11 o la 12 de algo, hay 15 minutos que están buenos, le gana cualquier película de Bergman para mí. Eso es el poder, el verdadero porque, poder del cine.
Claro, claro.
Y
claro.
Me pareció que, hablando de Halloween Ends en particular, que la vi el otro día en el cine, tiene, obviamente, si uno va a ver ciertas particularidades de lo que uno espera que es la saga Halloween, no las va a encontrar. Y va a encontrar otras cosas que tienen más que ver con... Y acá sí recomiendo ver Halloween 3, una película de Tommy Lee Wallace del 83, que
bien.
No tiene nada que ver con Halloween, porque se planteó como otra película. Y yo creo que David Gordon Green en esta última película tiene como una especie de simpatía y de seguir el mismo ritmo de esa Halloween 3 y no tanto de la saga. Así que no voy a decir más que eso. Pero el nexo que tenemos de hoy es que en estas películas de David Gordon Green figura como productor ejecutivo Y como músico, que es su verdadero origen, digamos, John Carpenteriano, que es la música. Él viene de una familia donde el padre era músico, donde no solo era músico, sino que también era una especie de catedrático a nivel de universidad, de como un grado 5 de música. Y bueno, se ve que quiso que el hijo sea músico, pero le salió cineasta, pero hace las bandas sonoras. Así que hay un fair enough, digamos, un 50-50, que bueno, que pueden quedarse contentos. ¿Qué particularidades tiene para mí John Carpenter? Para mí es un director bastante completo. Coquetea mucho, no con el género terror, sino con una cantidad de imágenes y de ritmos que fue aprendiendo a partir de una variedad muy grande de géneros. Es una persona que mira muchísimo western, que mira muchísimas películas clásicas de Hollywood, que mira mucho cine B de ciencia ficción, pero también mira también grandes clásicos.
Blockbusters
como Forbidden Planet, que es una película de ciencia ficción de los 50 bastante clásica, pero también la original de La Cosa, que es una película también dirigida medio como una mano fantasma por Howard Hawks y por el primo, que básicamente es quien lo puso como medio ahí en la vuelta. Una variedad de homenajes en el cine dentro de muchas de sus películas de Carpenter. Recordemos que una película como Asalto al Precinto 13, que recomiendo ampliamente, hecha con dos mangos, es una versión setentera de Río Bravo, la película de Howard Hawks, como otras películas, como el remake de La Cosa, que obviamente claro, es el remake de La Cosa.
En los años 80.
En el 82. Recomiendo 82. Igual ver La Cosa original, porque más allá de que obviamente tiene una ¿cómo se le podría decir? Es un poco ambivalente con el tema de los efectos especiales, porque es del año 51, tampoco esperemos gloria. El concepto está muy bueno, el concepto obviamente político de la película principal, de el enemigo puede estar en cualquier cuerpo, el enemigo puede estar en todos lados, una cuestión muy de la Guerra Fría que se maneja. Sigue funcionando en los 80. Incluso sigue funcionando en una versión horrible que vi del 2011. Que no me acuerdo ni cómo
se llama.
No tenía
ni idea que existía.
Hay una versión del 2011. Creo que el nexo, mirá lo que voy a decir, es el perro. ¿Eh? El perro que está contagiado.
Sí. ¿Cómo? Pero es una especie de reinterpretación.
Creo que es como una. Si fuera el Hobbit. Sería una especie de. Es como una precuela, digamos. No me sale la palabra.
Qué necesario, igual, ¿no?
Bueno, alguien en Noruega en el 2011 dijo: hay que pagar la universidad de los hijos. Y bueno, esa no la recomiendo. La compré en DVD en Blockbuster cuando las vendían a 10 pesos, que estaba por cerrar. Y bueno.
¿Pero compró derechos? Como para ser parte de la
historia. Sí, porque se llama la cosa, precuela.
Igual justo es el nombre más.
Sí, un nombre entre The Stuff y The Thing.
No, porque si no, con esto de voy a hacer unos pesos para bancarme la carrera, es que decís, bueno, voy a sacar una precuela de Robocop, porque se me ocurre a mí. Sí.
Y es la historia del policía antes de que le peguen los tiros. Claro. Es un policial.
Pero
acabas de tirar una idea millonaria.
Pero le pones Robocop Origins, ya está.
Uf, millonaria. Mirá que alguien nos está escuchando. Y que
es más, Robocop. Sí, ahí, en este momento está Axel Kuchevaski sacando apuntes.
¿Robocop no era futurista?
Sí, era
futurista. Entonces puede estar ambientada ahora mismo.
Es ahora mismo.
Es tremenda precuela. Maravillosa jugada.
Claro.
Además, el Ministerio del Interior nos está escuchando, ya está. Estamos preparados.
Resulta que Robocop era Ever.
Bien, pero vos venís a contarnos, hablanos de otra película de John Carpenter menos conocida.
John Carpenter tiene esos momentos en que... Que dentro de todas películas que uno reconoce, mi película favorita de John Carpenter, dicho sea de paso, no es esta, es Christine, la del auto, sí, de Stephen King.
Una
película que me encanta. Yo no puedo con Christine. Igualmente no quise traer Christine porque iba a ser muy poco objetivo todo lo que iba a decir, y esto va a seguir siendo poco objetivo, pero una de las películas que me parecen más completas en la filmografía viene en 1994. Y de la mano de, y me pongo de pie, aunque nadie lo vea, de uno de mis actores más emblema que puedo haber visto en mi vida.
Que por la época tendría que estar grabando otra cosa.
Que, sí.
Ya había hecho, ya la tenía grabada.
Y me parece un hombre que puede hacer del diablo, de un paleontólogo, de un padre de familia, de Merlín, ojo al gol. Hay una serie de Merlín, se ve que él también tenía que pagar la universidad de los nietos. Y estamos hablando de Sam Neill, que capaz que la gente dice, ¿quién es Sam Neill? Es el hombre de Jurassic Park, el paleontólogo Alan Grant.
Le encontró muchas cosas a este personaje en esta película con Alan Grant.
Con Alan Grant. Tiene el humor de Alan Grant. Principalmente, pero para mí
es como es el humor
Sam Neill.
De Sam Neill.
Claro. Yo creo que agarraron a Sam Neill y bueno, en esta sos el diablo, que es la The Omen 3, que es increíble lo que hace. Tiene, obviamente, bueno, está en La Mujer Poseída haciendo un papel rarísimo, una película polaca, momentos increíbles de Sam Neill.
Es como, claro, cuando Harvey Keitel estaba en.
Sí, en Taxi Driver y
no,
también
en la otra. En la de Tarantino, en Reservoir Dogs.
Sí, en Reservoir Dogs. La calle.
Es increíble. Para mí Sam Neill es un actor súper versátil. Ahora últimamente estuvo, obviamente, por el dinero en Jurassic World Dominion, que no vi todavía, se la debo, pero bueno, también recomiendo que quien sea un poco fanático o quien no, lo puede seguir en Instagram. Tiene un uso de Instagram que es la envidia.
¿A nivel de Anthony Hopkins?
A nivel de elegante, ya a esta altura. Mira. Es una persona que publica todos los días, se ríe de sus propios muñequitos en supermercados. Por ejemplo, va a un supermercado y ve que venden su imagen de Alan Grant en un muñequito.
Tremendo.
Entonces, claro, es rarísimo. Te vas a comprar 2 litros de Coca-Cola y está ahí. Estás ahí. Pero no, es un tipo que tiene un humor muy increíble. Y bueno, en esta película que se llama In the Mouth of Madness, no le busqué el título en
yo lo tengo.
No, lamentablemente no hubo mucha variación.
No hubo mucha variación.
No, en Perú igual es interesante.
En Perú es distinto. España-Argentina, La Boca del Miedo.
Sí.
Mouth of, puede ser Al Borde de la Locura en Perú.
Bueno,
no está mal.
Es como un término medio.
Sí,
claro.
Fueron como los españoles.
Sí.
Se ve que España estaba, no fue al mundial y Perú fue y al mundial de títulos falsos con spoiler también.
Con spoiler, claro. Al borde de la locura. Contanos un poco de qué se trata.
Esta locura viene de la mano de particularmente una especie de caracterización de Stephen King en punto número uno.
Eso era lo que te quería. Te dije, ahora al aire lo hablamos.
Hay una especie de.
Se lo atribuye como cuentos de Lovecraft también. Tiene algo Lovecraftiano.
Hay como una doble versión. Por
bueno,
el tema.
También tiene algo Lovecraftiano.
Sí, justamente.
Yo creo que los personajes vienen de la mano de Lovecraft, pero el boom mediático que maneja la película del hombre de superventas, digamos.
Claro,
como,
porque
como Ken Follett, como todo, como Dan Brown. Como...
Hay una escena muy buena que dicen: ¿Cuándo la ficción se transforma en religión?
Sí.
Dice un presentador de noticias también, alarmado por cosas que estaban pasando en la ciudad a raíz de que la gente estaba fanatizada con la obra de este señor, de este escritor.
Este escritor que se llama Sather Kane, de un día para otro desaparece. Y llaman a Sam Neill, me paró de vuelta, que trabaja de una especie de investigador privado de estafas o de falsos...
De seguros.
De seguros.
Tienen eso, es como una profesión muy común en Estados Unidos.
Que
investigan
además,
que vos no estés engañando al seguro.
Exacto. Que tiene una cuestión además de que quiere trabajar freelance, tiene como toda una vuelta ahí de yo soy mi propio jefe. No,
hay
no
que
me
ser
quedo...
un poco botón de alma para tener ese trabajo.
Sí. Y a Sam Neill le queda
pintado,
anillo al dedo,
claro,
pintadísimo,
eso.
Un hombre súper educado, súper correcto. Que la película empieza obviamente con in medias res, digamos. Uno ya ve a Sam Neill no al borde de la locura, sino ya en la locura misma. Y bueno, a partir de esa primera pantallazo cuentan el resto de la historia. La gracia que tiene es que Sam Neill tiene que tratar de encontrar a Sather Kane, que es el escritor que desapareció, a través de pistas que ha dejado en sus obras, en los libros, pero tiene un doble problema. En primer lugar, hay una especie de masificación de la locura a través del propio público que lee los libros. Uh-huh. Y cuanto más se leen los libros, más
violencia,
más violencia te corrompe, digamos, y de alguna manera genera como
un Necronomicon.
Es como, sí, pero genera en varias películas, en Evil Dead o en otras, el tema de la, ¿cómo se le podría decir? De que te tomen, digamos, en cuerpo y alma, es una cuestión más personal. Yo me vuelvo loco. Acá es una cuestión mucho más social. Es la sociedad la que se vuelve loca. Y es la sociedad la que de alguna manera agarra un hacha a un hombre y va y destruye un bar y roban los libros. Y hay un detalle en la película que mucha de la gente que aparece está lastimada en la cara o en el cuerpo. Y es como que, bueno, fui parte de otros tipos de violencia. Y la violencia va de alguna manera tomando toda la ciudad, la zona, a la par de que hay como unas líneas de bastante borrosas entre lo que uno ve en la película, que eso es parte de lo que más me gusta, el punto de vista de la película, y de lo que sucede. Muchas cosas de las que uno ve tiene que admitir como que son la realidad, pero capaz que no son la realidad. Y no es como que hay un velo que uno lo puede ver y que se cruza. Realmente vos estás viendo una película que se convierte en una pesadilla. Y que no hay forma, y que no hay forma de pararla. Y que cuando uno quiere seguirle la línea de estoy viendo una película donde desaparece un escritor y lo van a buscar, ya se difuminó eso. Es como el MacGuffin de Hitchcock que siempre nombramos. Uno empieza en A, pero no hay B, no hay C, no hay D, y hay 4, 5, 6, 7, 8. Aparecen números. Ya uno pierde el hilo de lo que está viendo. La gracia de la película está en eso, y está en particularmente en, de alguna manera, crear esa atmósfera de pueblo fantasma, pero un pueblo fantasma ficticio. Y de pronto no es que Sam Neill está en el libro y está en la obra de Sutter Kane, sino que vos estás en la obra de Sutter Kane y no hay mucha conexión con lo que estás viendo porque, nada, estás metido en una pluralidad de páginas de libro, y eso es literal porque tiene ciertas características como que uno está dentro del libro, que bueno, que hacen que uno vaya buscando pistas. Cosas interesantísimas, igual Sam Neill se da cuenta de que hay unos mapas en las portadas de los libros y los recorta como si fueran origami. Momentazos increíbles, porque además el hombre ahí ya no, todavía no está tomado por la locura, y quiere decir que en su tipo de trabajo tiene como la rapidez de desenmascarar, como él dice, a los amateurs. Pero no sabe dónde se está metiendo. Claro. Sabe que son pistas que van cayendo, y que lo tienen a él como protagonista. Y eso es como máximo el spoiler que puedo tirar para esta película, que la recomiendo ampliamente por varias razones. La primera, porque no tiene un horror tan físico como puede ser en Halloween, como puede ser en La Cosa, que tiene que ver con el cuerpo, que tiene que ver con esto, sino que esto tiene que ver exactamente con un estado de la mente,
de locura,
de la locura, y de lo que nosotros entendemos como, bueno, ¿qué es la insanidad? ¿Cómo se llega? ¿Cómo la manejo? Y bueno, tiene muchísimos componentes de recursos de imagen, que eso se lo agradecemos enormemente, principalmente a Greg Nicotero, que es uno de los del staff recurrente
de John Carpenter
y de muchos otros de las películas de terror, que junto a Tom Savini es como de los capos de los efectos especiales. Efectos especiales que no están hechos por computadora. Con mucha paciencia, incluso en unos niños súper macabros que salen en la película, que son parecidos a los que va a hacer después Carpenter un año o dos años después en El Pueblo de los Malditos, que es otra película que recomiendo ampliamente. Capaz que la gente no la saca, pero son los niños rubios que leen la mente.
Claro.
Los que.
En Los Simpsons.
Los Simpsons, y los que llegaron a ver el remake, está.
Es verdad, Rince, hay un remake.
Y había un capítulo.
El remake es de John Carpenter. La original es una
original. Ah, es verdad.
La original es una película británica.
Los Niños del Maíz.
No, esa es otra.
Esa es otra.
Los Niños del Maíz es también.
Los Niños del Maíz es la, o sea, la de Stephen King.
Está quieta por King y no controlan cosas, sino que está. Están locos.
Ah,
sí,
es
no,
eso.
Esos son más como.
Siempre como, son películas con niños que hacen.
Es como El Señor de las Moscas.
Sí,
como
claro,
fueron,
Señor de las Moscas.
A partir de eso fueron robando varios.
Sí, fueron agarrando cosas.
De la de Carpenter hay una parodia en Johnny Bravo.
¿En serio?
Que él va a ser de niñero de un niño que lo manda al maizal.
Sí.
Con poderes psíquicos.
No, encanta. Sí, en Los Simpsons es que generan un programa de radio, una transmisión de radio clandestina a los niños, en los que revelan los secretos de los adultos. pero lo hacen ver como eso. Es a raíz de que ven la película, se les ocurre empezar a hacer eso.
Es excelente.
Es excelente.
No,
es excelente.
Me encanta. Pero bueno, nada, la idea de traerles en La Boca del Miedo, In the Mouth of Madness, es que es una película que para mí dispara bastante de lo que uno ve en John Carpenter, que capaz que ve más acción, como por ejemplo en las películas que donde está Carrasen, en La Cosa, en Big Trouble, claro, en Little China, que tienen como momentos donde es más una persecución y de acción, mismo en Halloween, donde en realidad el terror está en ese stalker, en esa sensación de ser visto. Tiene varias, Someone, Something is Watching Me, Someone, tiene como un motivo parecido.
Hay como una temática.
Pero esta en particular tiene una trilogía que habla más o menos como de esta órbita, pero para mí es una de las mejores, incluso de los 90. Y Carpenter también tiene, y eso lo quiero comentar y lo quiero poner en práctica, que la música de las películas de John Carpenter es un mundo aparte.
Hecha por él
y en principio por colaboradores, y ahora, al día de hoy, al 2022, él tiene una banda junto a su hijo y junto a otra gente donde tocan en vivo y la gente los...
De Carpenter.
Hacen un chiste con The Carpenters igual. En esta película hacen un chiste, parece que a la gente que está internada en esa especie de manicomio, los torturan con música de los Carpenters. Y hicieron ese chiste, claro, sí, había que hacerlo.
Sí, había que hacerlo.
Chiste necesario más en los 90, ya pasaste los 70, pasaste los 80, haceme el chiste de los Carpenter. Pero bueno, básicamente la música de John Carpenter es una música basada básicamente en sintetizadores, la de Halloween, por ejemplo, una música entre muy tecnológica que de alguna manera tiene su origen en copiarlo un poco a Tubular Bells de Mike Oldfield en El Exorcista. Y bueno, si funcionó este tipo de música en este tipo de películas, ¿por qué no armamos este modelo para varias? Pero desde Christine hasta Prince of Darkness tienen una banda sonora increíble siempre. Y ahora, obviamente, después de una película que para mí no está buena, la recomiendo ver porque me parece un ejercicio bastante interesante. En el 2010 Carpenter hizo su última película, que se llama The Ward, que es una película también que trata el tema de, creo que de alguna manera, de la locura, de los manicomios, de los internados en ese sentido. Una película que coquetea mucho con lo que es el terror en el siglo XXI, digamos. Es una película rara de Carpenter, porque bueno, no es lo que uno espera ver de Carpenter, pero bueno, la recomiendo. Y a partir de esa película dijo, no va más. Y uno dice, ¿qué va? ¿Va a la casa a comer bizcochos? No. Empezó a reeditar en vinilo y en CD una cantidad de sus bandas sonoras, incluso a grabar nuevas o canciones que tenía viejas que nunca usó, que las renombró como Lost Dems. Y son tres discos, Lost Dems 1, 2 y 3, como Led Zeppelin, y uno de las bandas sonoras que los recomiendo ampliamente, están en Spotify, están en YouTube, se puede escuchar en cualquier lado. Son unas bandas sonoras increíbles y ojalá alguien lo traiga a Uruguay, por favor. Este hombre tiene que venir a la Trastienda, al Teatro de Verano, alguna cosa de esa.
Aunque sea vos solo, Nico.
No importa. No,
compras todas las entradas.
Somos una cantidad. No, Nico. Somos una cantidad.
Yo voy contigo.
Así que bueno, muchísimas gracias. Pero bueno, les recomiendo, para empezar, En la Boca del Miedo del 94 con Sam Neill, y después agarren y hagan un tatetí con las películas de John Carpenter. Son todas excelentes. Las más malas son buenas igual en comparación con otras cosas que uno ve. Así que bueno, que puede meterse en el mundo de Pesadilla, y más aprovechando que ahora es este lunes, ¿no? El próximo Halloween.
Sí, nos cae un martes, una cosa
nos
así.
Nos cae entre semana, pero bueno, mejor todavía para poder bajar algo, para poder ver y para poder deleitarse con ese cine de calidad que nos trae John Howard.
Bien, Nico, será hasta la próxima.
Hasta la próxima, que me dijeron que va a ser especial, así que voy a decir más nada, pero voy a ir preparando el tema.
Anda preparándolo.
Y me pienso portarme bastante bien con eso porque me parece un tema que puede ser interesante. Así que stay tuned.
Bueno, es la primera vez que se menciona al aire que va a haber como algo especial.
Perdonen si no lo tenía que decir, pero
no
dije que
nada.
Va a ser especial.
Va a ser especial, sí, simplemente.
Un cliffhanger.
Es un clickbait, el
mejor clickbait. Bueno, nos encontramos entonces en 2 semanas.
Muchísimas gracias.
Ya volvemos.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.